Seguimos con Isabel Viana, Gonzalo Pérez del Castillo, Graciano Fascale y Rubén Villaverde. Ahora, para hablar de otra novedad de estas horas, generada en Montevideo, pero a propósito de Centroamérica. Los presidentes del Mercosur desconocieron ayer las elecciones celebradas en Honduras el 29 de noviembre y reclamaron la restitución del presidente constitucional Manuel Zelaya. El presidente uruguayo Tabaré Vázquez leyó la resolución aprobada por los mandatarios en la que reiteran la más enérgica condena al golpe de Estado en Honduras y consideran inaceptables las graves violaciones de los derechos humanos y libertades del pueblo hondureño.
Por consiguiente, ante la no restitución del presidente José Manuel Zelaya en el cargo para el que fue democráticamente elegido por el pueblo hondureño, manifiestan el total y pleno desconocimiento de los comicios electorales realizados el pasado 29 de noviembre por el gobierno de facto, los cuales fueron desarrollados en un ambiente de inconstitucionalidad, ilegitimidad e ilegalidad, constituyendo un duro golpe a los valores democráticos para América Latina y el Caribe.
Gonzalo, ayúdanos a entender cómo se sale de esta crisis de Honduras. ¿Cuánto aporta esta declaración, este pronunciamiento? ¿De qué sirve?
Sabes que yo tengo acá sentimientos muy muy encontrados, ¿no? Porque uno tiene la reacción visceral de repudio al hecho de que a un presidente democráticamente electo lo sacaron en pijama a las 4 de la mañana. Eso nos hace acordar a nuestras peores épocas, cosas que hemos vivido, que no queremos volver a vivir nunca más. Y entonces vos naturalmente decís, esto nunca más. A mí me parece que ese elemento está jugando un rol, me parece que a esta altura excesivo, en la búsqueda de una salida política a Honduras. Vamos a decir la verdad. Honduras importa poco y aquí en toda esta zona. Todos los países que ayer votaron, quizás con la excepción de Venezuela, que algún contacto con Centroamérica tiene, para el resto de nosotros Centroamérica existe muy poco. Y para Centroamérica, y especialmente para Honduras, lo que importa es Centroamérica, México, con el cual tienen relaciones generalmente conflictivas, y Estados Unidos de América. Y ese es el mundo de ellos. Dentro de ese mundo, Costa Rica, Estados Unidos, ya dijeron que iban a aceptar a Porfirio Lobos, que fue el candidato electo. Yo creo que esto pone a los demás países centroamericanos en una posición muy complicada, y eso importa. El presidente de El Salvador lo pone en una situación complicada, el de Guatemala, a los propios mexicanos. Creo que acá se viene una división. No quiero que hablen ustedes también, pero digo, hay todo un tema también del respeto por la democracia. Significa también respeto por los otros poderes del Estado que forman una democracia. El Poder Judicial declaró a Zelaya que había violado la Constitución. El Congreso lo destituyó y ahora le pidieron que lo restituyera. Y el Congreso, que también es democrático, no lo restituyó. Si la situación es más compleja de que un grupo de militares vinieron por la noche, se llevaron al presidente y terminaron con la democracia. Disculpen lo largo.
Bueno, yo brevemente quisiera decir dos cosas. La declaración obviamente responde a un sentimiento que creo que no hay ningún demócrata que pueda sentirse de acuerdo con ese sistema de cambio de gobierno. Claramente me parece muy útil. Pero entiendo que, así como en el mundo del país hemos visto que es necesaria la negociación, creo que son otros los caminos que estas declaraciones, que en realidad pintan el mundo en blanco y negro en este momento, por más que lo que pasó es muy negro. Particularmente cuando la declaración que se suscribió ayer no ha sido suscrita por otros 5 países del bloque, que son Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Bolivia, y que, aparte, sumándose a Costa Rica y a los Estados Unidos, que ya están en diálogo con el gobierno de Lobo electo, pero particularmente hay que reconocer que sí, Colombia y Perú están ya en diálogo con el gobierno de Lobo y aceptándolo. creo que el otro punto que hay que agregar es qué pasa con el pueblo de Honduras y qué hay detrás de todo esto. Solamente un comentario, es Honduras está vista como cabeza de puente de una alternativa al Canal de Panamá, una alternativa terrestre al Canal de Panamá, con un superpuerto en El Salvador que se construye con cooperación japonesa y un superpuerto en Honduras que se construye con cooperación de Estados Unidos y el tendido de una vía de tránsito de camiones pesados que va a ser muy eficiente. Entonces yo creo que el contexto de la situación en Honduras trasciende la cosa política de Honduras mismo para ver un dominio de algo de la importancia del Canal de Panamá y que es en ese contexto donde hay que ver, y en el contexto de qué futuro vemos al pueblo hondureño si pedimos un bloqueo económico. Ya sabemos lo que fue el bloqueo económico para Cuba. Creo que el bloqueo económico que se pidió ayer por parte de la presidenta del Mercosur, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, es una vía que no es aceptable para la vida del pueblo hondureño.
Bueno, hablando de bloqueos, la presidenta argentina ha tolerado el bloqueo a Uruguay, o sea que aliente un bloqueo a Honduras no parece nada descabellado. Con relación al tema concreto, yo quería hacer dos comentarios. El primero tiene que ver con la declaración en sí misma, que tiene para mí un perfume, un aire muy de diplomacia brasileña, porque se establece allí una cosa que a priori parece sensata, pero cuando uno lo lee dos veces se da cuenta que hay una contradicción en sí misma. Cuando se desconoce, digamos, la salida democrática hondureña porque fue fruto de un proceso electoral ilegítimo.
No fue una salida democrática.
La elección, digo. Todas las elecciones, cuando se termina un gobierno de facto, todas las elecciones ocurren, la primera elección de transición ocurre bajo un régimen de facto, evidentemente, porque por algo es una transición. Entonces, señalar las carencias de una salida, cuando esa salida justamente procura reinstitucionalizar al país, me parece una cosa un poco compleja.
Bueno, recordemos la salida acá en Uruguay, ¿no? Las elecciones del año 1984 se desarrollaron hasta con candidatos proscriptos.
Con Plurnaval incluido.
Candidatos proscriptos y opresos.
Y presos. Entonces, señalar que esto no es democrático cuando no hay otra manera de salir de una situación de facto que así. Ese es el primer punto. El otro punto, me parece que desde el Río de la Plata, el problema no es Honduras, el problema es Brasil. Porque Brasil, sin que nadie se lo pidiera, se involucró en ese conflicto tratando de estrenar una especie de liderazgo diplomático supracontinental que yo lo había señalado aquí cuando ingresó a la embajada subrepticiamente el señor Zelaya, el depuesto presidente Zelaya, a la embajada brasileña, y era claramente una irrupción en el primer plano, en la escena internacional, así de primer orden, de Brasil tratando de ver si podía llevar una solución política de acuerdo a su enfoque. Fracasó Brasil, claramente fracasó, porque las elecciones se celebraron y, como bien apuntaba Gonzalo, los países que son más importantes para Honduras terminaron aceptando una cosa que es lógica: de una situación de facto se sale con elecciones y con un gobierno lo más legítimo posible. Entonces, esto es un grave problema, del Mercosur, desde el punto de vista de que ha tomado un liderazgo absoluto Brasil. Los criterios que se imponen son los de Brasil, incluso desafiando el sentido común, como lo que yo señalaba respecto de la declaración, ¿verdad? Entonces, me parece que ahí el problema es Brasil, el problema es secundar una política brasileña que quizás todavía no está madura, para ejercer esa especie de liderazgo regional que Estados Unidos le gustaría quizás transmitirle. Es decir, da la impresión de que Estados Unidos se quiere sacar el fardo de encima de América Latina y pasárselo a Brasil, y Brasil quizás todavía no está maduro del todo para asumir ese compromiso.
Rubén, el Mercosur cuenta con una cláusula democrática que significó en su momento que Paraguay continuara siendo una democracia. Tras un largo periodo dictatorial, una recuperación muy particular de democracia en Paraguay, y en determinado momento los militares pretendiendo retornar con Oviedo en el medio. Fue el Mercosur el que amenazó con expulsar y aislar a Paraguay, y allí se reencaminó la situación. Y si bien están lejos de solucionarse los problemas políticos en el Paraguay, se está en un régimen democrático. Creo que intentó aplicar algo parecido, y me parece muy razonable, con el caso centroamericano. Si en Centroamérica, la unidad política de Centroamérica hubiera actuado de la misma manera, no habríamos llegado a esta situación. Lamentablemente, la desunión en Centroamérica
los potentes intereses que maneja Estados Unidos, una vez más, han provocado un golpe de Estado y un resultado al gusto de Estados Unidos, y Barack Obama todos los días hace mejor sus deberes y sus notas para no justificar el premio Nobel de la Paz del que ostenta. Puede terminar siendo esto una derrota política para Brasil. Creo que su insistencia y el acompañamiento que logra el resto de los países del Mercosur tiene que ver con ese intento de Brasil de jugar en las grandes ligas, tratando de disputar de tú a tú, en este caso en la región. Pero creo que es saludable la actitud de Brasil en favor de la democracia en Honduras.
Sí, es que todos estamos a favor de la democracia en Honduras, Rubén. Yo creo que el tema es otro. Yo hablaba ayer de noche con una gente de la OEA que está aquí en Uruguay.
Me dice una cosita. Sí. El 30% de la población fue a votar. Una parte de ese 30% votó al señor Lobo. Luego, con el paso del tiempo, nos acostumbramos y a eso le vamos a llamar democracia.
No, está bien. No.
Por eso se decía que no era democrática.
Yo no tenía esa cifra. Es más, la estaba buscando a ver cuánta gente había ido a votar, porque Zelaya pidió que no fueran a votar.
Pero la primera cifra que se conoció la noche, de acuerdo, sí, era, si no recuerdo mal, Emiliano, era muy superior.
Sí, muy superior a eso.
Hubo cifras contradictorias, totalmente contradictorias.
Sí. Yo todavía no tengo una cifra final, pero yo tomo la. Pero así todo, Rubén. Yo quiero traer, analizar esto, ¿no? Esta gente de la OEA me decía que el gran problema en Honduras eran las elecciones internas de los partidos. Y aquí tenías el Partido Liberal, que es el partido de Zelaya, y el Partido Nacional, que es un partido más de derecha, que pidieron a la OEA que verificara las elecciones internas, de las cuales surgen estos, eso es todavía en democracia, con Zelaya siendo presidente, de las cuales surgen estos dos candidatos, Porfirio Lobo y el otro, que fueron ahora a la elección. Es decir, que esta elección se hizo a raíz, ¿no?, como resultado de elecciones internas, como se hizo en el Uruguay, que pusieron candidatos, etcétera. Digo, el hecho también es de que vos tenés un Congreso dominado por el Partido Liberal de Zelaya y por el Partido Nacional, que son los dos contendientes en pugna, que les pide encarecidamente la comisión de verificación, esta donde estaba Ricardo Lagos, que por favor restituyan, aunque sea temporalmente, a Zelaya, para poder tenerlo y después que el otro presidente, y se niegan. Ahora, digo, ponerle tanto énfasis en que es democrático la elección de Zelaya, pero que el Congreso no es democrático, o que la Corte Suprema no es independiente suficientemente, porque la Corte Suprema también dijo que Zelaya había violado la Constitución. Lo que estoy diciendo es, el tema de cómo defendemos la democracia en Honduras, yo no sé si es poniéndonos en forma absolutamente cerrada y obcecada atrás de Manuel Zelaya. No lo sé. Sinceramente no lo sé. No es que estoy diciendo, es un tema muy complicado y lamentablemente nuevamente divide a América Latina sobre una cuestión que nos debería interesar y en la que deberíamos ser capaces de ponernos de acuerdo con racionalidad.